Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos el programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAD, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro invitado de nuevo es el doctor Edgar Sánchez, que es un neumólogo profesor de la Facultad de Medicina, además es neumólogo del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. Doctor Sánchez, bienvenido al programa de la radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, profesor Ardila, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante de actualidad.
En programas anteriores hemos hablado sobre el tabaquismo. Entonces, doctor Sánchez, ¿por qué no empezamos hablando un poquito sobre los cigarrillos electrónicos? ¿Eso qué es, doctor Sánchez?
El cigarrillo electrónico es algo nuevo realmente para el consumo de la nicotina. Disponibles desde 2007 en el mercado, son un producto de fabricación china originalmente, ya luego se han ido produciendo en otras partes del mundo. Son dispositivos liberadores de nicotina, básicamente es eso. Como comenzó a haber la crítica y toda la formación de las leyes antitabaco, etcétera, en el mundo, entonces las tabacaleras comenzaron a crear una forma nueva de consumo de nicotina, de tal manera que no se produjera, entre comillas, tanto humo quemado por el tabaco quemado, y por esto aparecen entonces estos dispositivos. Es un cartucho que tiene unas concentraciones variables de nicotina y unos vehículos para poder ser transportado, que son generalmente propilenglicol y glicerina como vehículo principal, y que produce el humo que nosotros alcanzamos a ver inclusive en el cigarrillo electrónico. Entonces simula el cigarrillo tradicional sin que se produzca el tabaco quemado, la quema del tabaco. Y contiene, pues como les mencionaba, unos cartuchos con diferentes concentraciones de nicotina. Esto es fundamentalmente el cigarrillo electrónico. Es una forma de cigarrillo, tiene una luz que simula la incandescencia, una luz LED, una batería, una resistencia y un cartucho de nicotina. Eso es básicamente en términos generales.
¿Y la diferencia básica es que no produce el humo de la combustión del tabaco o cómo es, doctor Sánchez?
Sí, correcto. No produce el humo de la combustión. Recuerden que el humo del el tabaco, la hoja de tabaco procesada al quemarse, pues genera una combustión, produce un humo, un quemado de ese cigarrillo, de ese tabaco, perdón, y eso pues tiene una gran cantidad de productos de la combustión, ¿no? ¿Para qué? Para que ese humo que ingresa al usuario del cigarrillo tradicional, entonces va llevando consigo la nicotina, pero adicionalmente toda una cantidad de productos del quemado del mismo tabaco. Esto no produce quemado, pero sí produce calentamiento de esos cartuchos, de ese contenido de nicotina, y genera a través de estos vehículos que tiene, propilenglicol, la glicerina, genera un humo, un aspecto de humo, que ustedes lo pueden ver perfectamente cuando se está fumando este tipo de dispositivos, se está utilizando este tipo de dispositivos.
A nivel de efectos tóxicos, doctor Sánchez, ¿es menos dañino, por utilizar una palabra muy coloquial, que el tabaco común y corriente, que el cigarrillo común y corriente, o no hay mayor cosa, simplemente es una ilusión que se hace la gente que está fumando el cigarrillo electrónico?
Sí, esa es una de las, digamos, de las cosas que se habían mencionado y que por eso apareció el cigarrillo electrónico, y con base en eso se comenzó a distribuir en el mundo pensándose que iba a ser menos dañino que el tabaco tradicional. Sin embargo, cuando se compara el cigarrillo convencional y el humo del cigarrillo convencional en el humo principal del cigarrillo contra el cigarrillo electrónico, ¿qué ocurre? Las mismas sustancias, inclusive cancerígenas, especialmente hablando de cancerígenos que se generan en el cigarrillo convencional o tradicional, esas mismas sustancias se generan en el cigarrillo electrónico. Estamos hablando de formaldehídos, acetaldehídos, acroleína, tolueno y las famosas N-nitrosaminas, que son las que más generan probabilidad de cáncer. Por tanto, el cigarrillo electrónico también genera este tipo de sustancias. ¿Y por qué? Cualquiera podría decir que, pero si no está la hoja del tabaco, que es donde está la combustión y allí es que se generan estos productos, ¿de dónde? No, es que como tiene una gran cantidad de aditivos, primero, y segundo, la misma nicotina, de la nicotina al quemarse, al pirrolizarse, entonces esto genera N-nitrosaminas que son igualmente cancerígenas usando cigarrillo electrónico que usando cigarrillo convencional. Es claro, eso sí, que las cantidades en partículas, en micro cantidades contenidas en el cigarrillo electrónico, pues obviamente son menores que en el cigarrillo tradicional, pero están allí, ya están detectadas y definitivamente por esto mismo se sabe que generan también daños en la salud.
Es decir, que no es una solución para dejar de fumar. Es igualmente tóxico que fumar cigarrillo convencional, prácticamente de final de las cuentas.
Sí, esa es la otra pelea que ha habido, porque se dijo que en las clínicas para dejar de fumar se propuso el uso del cigarrillo electrónico como un puente para que el fumador activo de cigarrillo tradicional pudiera dejar el hábito del tabaco. Sin embargo, hay ya varios trabajos en los cuales no se ha logrado demostrar que sirva. Se disminuyó un poco el uso del tabaco, el cigarrillo fumado, quemado. Sin embargo, más adelante en el tiempo, estas personas que han ingresado a las clínicas antitabaco con cigarrillo electrónico, más adelante se ha demostrado que nuevamente retoman el uso del tabaco fumado o lo que hacen es una combinación de diferentes formas de adquisición de nicotina. Entonces, ¿qué es lo que hacen en general muchas personas, ¿no? Utilizan cigarrillo electrónico en los sitios donde no pueden utilizar tabaco quemado tradicional, por ejemplo, un centro comercial o una zona cerrada, un edificio, etcétera. Entonces usan el cigarrillo electrónico porque no están prohibidos ahí adentro, pero cuando están afuera entonces fuman el cigarrillo tradicional, o cuando están en el restaurante o en el bar que los permiten, entonces fuman el cigarrillo tradicional, y si están en grupo entonces no solamente cigarrillo tradicional sino también las famosas jucas o narguilas, etcétera. Digamos, utilizan en general una combinación de formas de consumo. Entonces, para dejar de fumar, definitivamente el cigarrillo electrónico no ha demostrado que sea el mecanismo más importante o uno de los mecanismos importantes. De hecho, las clínicas antitabaco no lo están utilizando.
Es decir, eso de tener un vínculo comercial importante, porque el cigarrillo electrónico, el aparatejo este, debe ser costoso, por supuesto, supongo, no sé.
Sí, hay una variedad importante de estos dispositivos. Pues la mayoría, los que salieron inicialmente, pues eran con forma de cigarrillo, de diferentes tamaños, diferentes, digamos, presentaciones desde el punto de vista comercial, todos básicamente haciendo lo mismo, con una carga de un cartucho, que es la carga de nicotina básicamente, pero pues también hay otras formas que son los ENDS o dispositivos liberadores de nicotina, que las tabacaleras más poderosas han introducido en el mercado, que ya tienen unos diseños diferentes, parecen como una cajita y le venden a uno la carga, que son como si fueran unos cigarrillitos chiquitos, ¿no? Pequeñitos, que tienen 4 centímetros, 3 centímetros, se meten dentro del equipo. Es un equipo recargable con batería, es muy bien presentado, digámoslo así, a la vista, y la persona entonces lo prende, simplemente utiliza el aparato, y cuando no quiere más, cuando ya logró su nivel de nicotina, pues simplemente apaga el equipo y lo guarda en el bolsillo y no tiene problema, no tiene que utilizar fósforos, no tiene que utilizar ninguna otra cosa, y entonces se vuelve muy práctico y atractivo para el usuario. Diferente un poco al cigarrillo tradicional, al cual, pues digamos, si ustedes van hoy por hoy ya tenemos en la mente que ver una persona fumando dentro de un espacio cerrado ya lo vemos muy mal ante la sociedad, ya una persona que podemos rechazar de pronto por esa actividad de fumar. Sin embargo, con estos otros dispositivos la sensación es diferente, y por eso es que también han ido ganando terreno. Las tabacaleras han ido cambiando parte del mercado del tabaco fumado al tabaco quemado, al tabaco no quemado, que es lo que utilizan estos equipos.
Doctor Sánchez, hablemos un poco del hábito de fumar cigarrillo, de inhalar el tabaco. ¿Cómo se podría suspender? Porque hay mucha gente que en el fondo de su alma, de su corazón, quiere dejar de fumar, pero no han sido capaces. ¿Cuál sería el método más práctico para que eso funcionara? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué le podríamos aconsejar a nuestros oyentes que son fumadores y quieren dejar de fumar?
Bueno, digamos que se inicia por lo que acaba de decir el profe, por la voluntad de dejar de fumar. Tener voluntad para dejar de fumar, de tener reconocer que es un hábito que produce daños en la salud y darse cuenta que fumar puede empeorar las condiciones de salud de tal manera que hay que buscar entonces asesoría y la manera de disminuir el consumo del uso del tabaco. Es muy difícil hacerlo por propia cuenta de las personas, de los usuarios. Por esto, pues en muchos países y en muchas partes, en algunas instituciones, también en nuestro medio, existen lo que se llaman las clínicas antitabaco o clínicas para cesación del tabaco, de las cuales existen de una manera ya programada una serie de actividades que llevan a que las personas dejen progresivamente el uso del tabaco a través de asesoría, de toda una serie de, digamos, de recomendaciones y de tal manera que se pueda ir dejando el tabaco en sesiones grupales, bueno, toda la información referente a el uso del tabaco y sus daños a nivel grupal y a nivel de clínica de cesación de tabaco, con un programa definido.
Decir que habría que hacer un poco de psicoterapia y de convencimiento real que la gente quiere dejar de fumar, porque a veces dejan de fumar un tiempo y frente, digamos, a una fiesta, a una reunión, entonces fuman un cigarrillito a ver cómo les va, y vuelven y agarran. El vicio del tabaco es un vicio que es muy difícil de erradicar, como muchas otras adicciones, porque es que la adicción al tabaco es una adicción como cualquier otra.
Sí, es muy difícil, porque es que la nicotina tiene un poder adictivo muy alto. La nicotina entra directamente al sistema nervioso central al momento de inhalarse y muy rápidamente ingresa y hace la estimulación sobre los receptores de nicotina que están a nivel del sistema nervioso, en el sistema límbico y hacia la corteza cerebral, y produce una activación de todo una cosa que se llama el sistema dopaminérgico y las vías dopaminérgicas, y producen entonces esa sensación agradable para las personas que están fumando. Entonces, por eso es que tiene un poder adictivo muy grande, y como todas las adicciones, requieren cada vez una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Por eso es que se vuelven adictivos. Entonces, es por esto que las personas que fuman cada vez necesitan una dosis mayor, una mayor cantidad de cigarrillos para lograr el mismo efecto en el sistema nervioso central. De tal manera que es bastante difícil regresar y dejar el hábito del tabaco, ¿no? Tiene que ser una terapia combinada, tanto una psicoterapia como una serie de actividades encaminadas a que las personas logren la cesación del tabaco, y adicionalmente utilizando pues terapias de reemplazo de la nicotina, sea con otras formas de adquisición de nicotina. Como ustedes han sabido, pues existen los dulces, los chicles, los parches de nicotina, que son diferentes formas de consumo que ya no van a generar este mismo, los problemas de la salud tan importantes como generan o el tabaco quemado o inclusive la nicotina calentada, que es lo que se hace con estos cigarrillos electrónicos.
¿De que una persona que quiera dejar de fumar debería acudir al psicólogo o al psiquiatra para que le den un poco de psicoterapia de apoyo?
Hoy por hoy muchos grupos de psicología manejan esos acercamientos iniciales, inclusive en la misma consulta. Ya hay trabajos hechos aquí en Colombia por varios grupos en los cuales la sola intervención con respecto a dar en la consulta una asesoría corta, que más o menos se sabe que es de 2 minutos, eso es suficiente para hacer ya centrar al paciente un poco en la necesidad de tener que dejar el tabaquismo. Pero a esas personas, a estos pacientes que son fumadores, que ya tienen adicción importante, pues incluirlas ya en grupos de trabajo de asesoría mucho más completa, con trabajo organizado con respecto al tabaquismo, pues es lo que ha funcionado mucho más. Entonces, sí, la asistencia al psicólogo o la misma consulta con asesoría, psicología y psiquiatría también, pues es parte de la ayuda que se les da a los grupos de pacientes con tabaquismo.
Es que debería existir una asociación de fumadores anónimos, como existe la asociación de alcohólicos anónimos. Es que hay gente que quiere dejar de fumar y se asocia a un grupo que le van a hacer psicoterapia al grupo y quiere estar con otras personas que tienen el mismo problema. Eso les podría ayudar, ¿cierto, doctor Sánchez?
Sí, en general se hacen esas terapias de grupo, se hacen en estas clínicas antitabaco. Es terapia dirigida unipersonal, pero también terapia de grupo. Entonces, pues esto es lo que ayuda a que se disminuya el consumo de tabaco e inclusive se logre, por lo menos, ojalá cesar completamente el consumo.
Y la acupuntura, porque también hemos oído es que hay métodos de acupuntura que ayudan a dejar el hábito del tabaco. ¿Eso es verdad o eso no funciona para nada?
Se han utilizado y en algunos casos utilizan otros métodos, digamos, no tradicionales para ayudar y tratar de desviar, digámoslo así, un poco ese centrado en el tener que fumar, ¿no? El fumador, como lo decía el profe, de pronto ha ido disminuyendo el consumo, pero está expuesto eventualmente en algún momento a otros fumadores y se activa nuevamente esa necesidad de consumo de tabaco. Entonces, sí, a través de otras técnicas, como puede ser la acupuntura, también se han trabajado algunos grupos para tratar de dejar que los pacientes dejen este tipo de consumo.
Y que esa parte no es tan fácil dejar el hábito del tabaco. Sobre todo antes yo creo que era más difícil porque de todas había una cuestión social de aceptación a fumar. En este momento hay un rechazo a casi en todos los medios y en todos los países a que la gente fume porque a la gente no le gusta que fumen en el espacio cerrado. Pero a veces la gente, los fumadores toman un olor especial que es rechazado por los vecinos que están al lado de ellos. De que ha habido un poquito de rechazo social para que la gente fume. Aquí en la última parte del programa, doctor Sánchez, vamos a hablar de la relación entre tabaco y cannabis, entre tabaco y marihuana. ¿Realmente la marihuana es menos adictiva que el tabaco? ¿Eso es verdad?
Sí, la cantidad de personas que consumen cannabis de uso social pues es mucho menor, obviamente, que el consumo del tabaco. Pero en general se comienza por el uso del tabaco, del cigarrillo tradicional, y se termina adicionándose otra serie de consumos, y en este caso pues el cannabis, que contiene pues el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que realmente genera las adicciones en este tipo de producto. Y pues ambos pueden generar una serie de problemas para la salud. La cuestión es que el cannabis como tal, su contenido, también es un producto que es quemado. Recuerden que cuando se hace el quemado del producto, se generan temperaturas muy altas en la punta del cigarrillo, en donde está la zona de combustión, y esto hace que se produzcan entonces la gran cantidad de particulado en el humo, que es el que tiene un efecto muy importante en conjunto con todos los cancerígenos que pueden estar asociados. Entonces, el uso de la marihuana comparado contra el cigarrillo, pues ambos tienen tabaco quemado e inclusive va mezclado muchas veces, pero si es solamente la hoja del cannabis que va quemada, pues también va a generar una serie de productos de combustión que igualmente van a tener toxicidades. En general, el consumo de marihuana, o sea, digamos de cantidad de cigarrillos de marihuana por un usuario, es menor en el caso de la marihuana que en el caso del cigarrillo. El usuario de cigarrillo que está consumiendo nicotina, pues necesita estar haciéndolo mucho más frecuente, y por eso el consumo en cantidad, en número de cigarrillos, es mayor que el consumidor de cannabis quemado. Entonces, pues es importante tener en cuenta que ambos pueden generar una serie de productos de combustión, tienen riesgos sobre el sistema respiratorio importantes, bronquitis, exacerbaciones de asma, irritación de todo el árbol traqueobronquial, en la boca, las temperaturas que se generan y un particulado también importante que en todo caso es menor que en el cigarrillo tradicional.
Lo que pasa es que hay menos oportunidad también, porque entonces cigarrillos usted lo puede conseguir al muchacho que vende el carrito de dulces en la esquina, puede conseguir cigarrillos. En cambio, conseguir cannabis, pues no es tan sencillo, por lo menos para los que no sabemos dónde están los mercados, porque sí, es más difícil y puede ser inclusive más costoso que comprar cigarrillos. Entonces, por eso puede ser menos frecuente también el uso del cannabis, pues, del tabaco. Esa parte es importante. De manera, pues, que ¿qué ha pasado con ese aviso que sacan de las cajetillas de los cigarrillos que dice que este producto es dañino para la salud? ¿Eso sí ha funcionado? ¿La gente sí lee ese aviso? ¿Sí le para bolas a eso o no?
Sí, en cierta forma es un mensaje de alerta que tienen ahora por obligación todas las cajetillas de cigarrillo, por lo menos en nuestro país, deben informar que es un producto que produce daños en la salud. Y en este caso, pues, le asocian inclusive fotografías. Cuando uno las mira, las fotografías, pues, son un poco, no son fotografías crudas, ¿no? Son fotografías retocadas, tal vez para no producir sensación de angustia en la comunidad tanta. Sin embargo, es un mensaje que viene en las cajetillas y que cada vez que el fumador va a sacar un cigarrillo, pues alcanza a ver allí que el cigarrillo produce cáncer, que produce cáncer en la boca, que produce cáncer en la lengua, que produce cáncer en la garganta, que produce cáncer de pulmón, que produce abortos, que produce cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de estómago, etcétera. Ese anuncio, pues, sí ha servido, definitivamente es parte de cortar un poquito toda esa propaganda que se le ha hecho tradicionalmente al cigarrillo hasta hace algunos años, donde pues se nos mostraba como un producto más bien muy social, muy agradable, muy in, digámoslo así, para la comunidad, cuando realmente no lo era, cuando realmente era un producto demasiado deleterio para la salud humana.
En la última parte ya del programa, porque nos quedan un par de minutitos nomás, ¿la ley antitabaco, eso ha funcionado para algo o eso te quedó simplemente en los anales de los juzgados y de los abogados y cosas de esto?
Sí, la ley antitabaco sí, pues sí, ella ya está hecha, ¿cierto? La ley antitabaco sí ha comenzado a funcionar, es la que conocemos, que es la ley 1335 del 2009, pues esta ley pues ya está en actividad y pues esperamos que se logre, digamos, operativizar completamente y poner, digamos, todo lo que se quiere de esta ley de tabaco, pues que funcione, porque ha sido muy difícil con respecto a las tabacaleras, ¿no? Es lograr que la ley cumpla todo este marco que tiene para que funcione como tal. Ha sido bastante difícil en su operativización, digámoslo así, porque requiere, pues, de muchas estrategias, a pesar de que tiene muy buenos objetivos, pues no es fácil aplicarla. Pero por lo menos en la parte comercial se ha ido aplicando. Ya se le ha puesto en cintura, digámoslo así, a muchas tabacaleras, se ha puesto en cintura todo lo que es la publicidad. Sí, ya antes veíamos los equipos de fútbol con la camiseta, con la propaganda de alguna de los cigarrillos de moda. Las mismas empresas se hacían toda la promoción, etcétera, de eventos, etcétera, asociados a el mismo tabaco. Bueno, digamos que ese tema de la prohibición de la publicidad, pues ha llevado a que se produzca una disminución del consumo hasta en un 10%, cosa que es muy importante en este tipo de leyes, ¿no? Como tal.
Bueno, doctor Sánchez, pues muchísimas gracias. ¿Cuáles serán las conclusiones del último minutico que nos queda de este tema, doctor Sánchez?
Bueno, sigue siendo el consumo del tabaco pues un problema de salud pública importante. Tenemos que tener en cuenta eso siempre, y que no solamente el consumo del cigarrillo fumado es deleterio para la salud. El cigarrillo electrónico también ha sido muy deleterio, y los vapeadores, como ya habíamos comentado en el programa anterior, también siguen siendo deleterios. En este tipo de dispositivos pues se consumen no solamente nicotina, sino otra serie de sustancias. Hay que disminuir esos consumos de forma importante en la población, porque esto es una epidemia, esto ha producido una epidemia. El tabaco realmente es una epidemia que arranca cuando los españoles nos conquistan, y arranca especialmente para los países desarrollados, ¿no? Los países europeos, los países asiáticos. Nosotros también tenemos el problema, pero es un problema de salud pública que hay que tratar de controlar, y lo haremos solamente con decisiones de legislación y aplicación de las normas.
El doctor Sánchez, mil gracias por estar en el programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con el doctor Edgar Sánchez, que es un médico neumólogo, profesor de nuestra Facultad de Medicina, además es neumólogo del Instituto Nacional de Cancerología, hablando sobre el uso del tabaco y el uso de otras sustancias y el cigarrillo electrónico y la cannabis. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero y quienes habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.